Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 10 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
El café porque ataca los nervios. Y lo dulce produce glucosa, son dañinas las cosas del cerdo. Y el marisco una cosa espantosa, un buen puro daña los pulmones. Los negocios causan el infarto, con el whisky adiós los riñones. De mujeres lagarto, lagarto, si lo bueno por bueno ya es malo. Y lo malo no quieres ni verlo, o te privas porque es un pecado, o te engorda y no puedes comerlo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? Último del mes de mayo, 31 de 2025.
Que te prives, te prives, te prives.
Ojalá que la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien, la gente de Andalucía.
Por favor, no me pida. Que lo bueno que tiene la vida.
Hoy el tema, enseguida nos vamos de paseo por Andalucía, ¿eh? Tenemos cita en Vejer con la Noche de las Velas, en el Castillo de Locubín con la Fiesta de la Cereza, en Almería, en el Cabo de Gata, vamos a visitar por primera vez las salinas del Cabo de Gata y vamos a estar en Cádiz, en Jerez, en el Zoo, porque acaba de inaugurar una granja escuela de animales domésticos andaluces amenazados. O sea que es interesante el paseo. Pero hoy hemos hablado de gusanos. De gusanos desde el punto de vista alimenticio. Así que hoy le preguntamos a nuestros oyentes por cosas raras que se han comido en algún momento, o combinaciones de cosas raras que os hayáis podido comer en algún momento en vuestra vida. Maese Vico, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, muy buenos días, Ana.
Hola.
¿Cómo estás?
Estoy más bueno que el pan, esto es una evidencia empírica, solo sí, hay que verme.
Sí, señor. ¿Y tú qué es lo más raro que te has comido? Bueno, en México igual te has comido cosas raras.
Yo he comido un poquito de todo lo comible. Yo he comido gusanos de tierra, gusanos de maguey, que son los que crecen en las pitas, por ejemplo. He comido escamoles, que son los estómagos o el abdomen de la hormiga, que es blanquito y se hace con mantequilla. He comido tacos de ojo, por ejemplo, de ojo de vaca, taco de cachete, taco de sesos, ya es algo mucho más común, o lengua, es mucho más común. Bueno, pues la verdad,
pero tú
he comido grillos, por ejemplo.
¿Tortilla de tenebrio no has comido tú?
No sé qué es el tenebrio.
El gusano de la harina.
Pues yo estoy seguro que está igual de bueno que todo lo que te he dicho antes. O sea, por ejemplo, los chapulines, como el chapulín colorado. La gente, ¿os acordáis? Chapulín colorado, en el fondo, un chapulín es una especie de saltamontes pequeñito.
Sí, es verdad.
Van muy parecido. Pues claro que es verdad, Ana, creías que yo estaba mintiendo. Y el chapulín se fríe con chile y queda, bueno, como una especie de golosina, como si estuvieses comiendo una palomita, pero se te llena la boca de patas, claro.
Yo recuerdo cuando, antes de ir a Supervivientes, que fue hace un chorro de años ya, hablé con Antonio Escribano, el eminente nutricionista, y me dijo que si allí en la selva, hombre, que en la ciudad no, pero en la selva, si veía un hormiguero, que metiera el dedo en el hormiguero.
Muy bien.
¿Vale? Y ahora cuando se me llenara de hormiga el dedo, me la metiera
para dentro,
y que tenía mucho hierro y mucha...
Y algo de proteína. Hay que tener en cuenta que bueno, en el continente americano, sobre todo en Mesoamérica, hay poca posibilidad de encontrar, de manera nativa, grandes cantidades de proteína junta a lo que nosotros llamamos animales, ¿no? Uh-huh. O sea, cochinos no hay vaca, no hay caballo, no había, uh-huh. No había hasta la llegada de los españoles. Tenían unos venados que, como una especie de perrito chiquitito, tenían jaguares, que comerte un jaguar tiene que ser tan difícil.
Primero cogerlo
claro. Y después comértelo. Claro. Tiene que estar apretado, un jaguar tiene que estar muy apretado, sí. muy duro, eso tiene que ser muy correoso, como come cabra. Y entonces, claro, a base de carencia de proteína fácil, pues tienes dos cosas. O comes insectos o comes humanos. Y bueno, pues ahí andaban.
Bueno, vamos quedando con los insectos, ¿no?
Yo prefiero comer insectos, aunque hay algunos humanos por ahí que son dignos de un bocado.
Bueno, con Maese Vico hablamos hoy del transhumanismo.
El transhumanismo va a llegar.
Va a llegar. Enseguida con Maese Vico. Antes, el paseíto por Andalucía, que son cosas interesantes. Y vuestras notas de voz en el 670-940-200. ¿Qué es lo más raro que os habéis comido? ¿O la combinación de cosas más raras que habéis comido? 670-940-200 para las notas de voz. A las 11, los mensajes de los oyentes.
Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer, niña, como tú me sigas mirando. Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer. Tus ojitos, primita mía, me están matando.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024 en la 11 hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Once minutos pasan de las 10 de la mañana de este sábado 31 de mayo de 2025. Que se presenta en Andalucía sin nubes, con polvo en suspensión y unas temperaturas que hasta 41 grados hoy en Sevilla. Hay alerta naranja a partir de la una en Sevilla por calor, y en Córdoba también a partir de la una alerta naranja. 39 grados en Córdoba y Granada, 38 en Jaén, 35 en Huelva, 34 en Cádiz y 30 en Almería y Málaga. Hoy arranca nuestro paseo en Vejer.
Me pasa la noche en vela, como la vez primera en que te vine yo a rondar. No quedan luces en el puerto.
20.000 velas para alumbrar el casco antiguo en la noche de las velas de Vejer.
Imagínate ese pueblo tan precioso, Pepe, y que no haya ninguna otra iluminación, ninguna otra fuente de luz, nada más que las velas iluminando su casco histórico. Pues a mí se me antoja como un sueño, la verdad. Pues hoy va a tener lugar este evento, que ya lleva 10 ediciones y que, como ves, es todo un éxito, porque es una maravilla.
Antonio González es el alcalde de Vejer. Hola, alcalde, buenos días.
Buenos días, desde uno de los pueblos más bonitos de Andalucía. Buenos días.
Sin duda, eso es algo... Eso es algo que compartimos y que puede compartir cualquiera que haya visitado Jerez, lógicamente. Vejer, lógicamente. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es esa noche de las velas en Vejer?
No, la verdad que es una noche bastante especial, no solo para los vecinos y las vecinas de Vejer, sino para las miles de personas que vienen a visitar y a circundar nuestro casco histórico. Hoy se apaga completamente Vejer de la Frontera, cuya única luz es la luz que ilumina a través de las velas, y sobre todo que hace un recorrido por los rincones, por la fachada, donde, bueno, hay también sitios donde poder perderse y sobre todo donde poder reencontrarse con esa Andalucía de verdad, con esa Andalucía preciosa. Y aquí tenemos una excusa perfecta hoy para venir a Vejer, sin duda.
¿Cuál es la idea, alcalde? Una vez que se va la luz del sol, una vez que se encienden todas esas velas, ¿la idea cuál es? ¿Pasear, disfrutar? ¿Ocurre algo además de ese reencuentro?
La verdad que, bueno, yo siempre dejo pie a la imaginación, pero nosotros a partir de las 8 de la tarde, las decenas de personas, de voluntarios y de personal de este ayuntamiento, empezamos una a una a encender las 20.000 velas. Y eso, a eso de las 10 de la noche ya daremos y aperturaremos nuestro casco histórico con un recorrido recomendado a forma circular para que no nos perdamos ninguna de las calles del casco histórico. Ya digo, son 20.000 velas, ya llevamos desde las 8 de la mañana poniendo velas en todo el casco histórico de Vejer, y yo sin duda creo que es una de las noches más mágicas del verano en Andalucía, del inicio del verano en Andalucía.
Desde luego que sí, disfrutar de esas callejuelas, de esos sitios emblemáticos y preciosos de Vejer, ¿no? Con esa luz que los harán todavía más bonitos. El proceso, poner velas, luego encenderlas, ¿eso cuánto tiempo lleva?
Pues la verdad que nos lleva un par de horitas, pero bueno, tenemos 145 mercheros de mano.
Encendedores de vela.
Encendedores, y haremos todo lo posible para que a las 10 de la noche esté todo el pueblo iluminado. Yo le digo, no tengan ustedes problemas, que además tenemos dispuestas bolsas de aparcamiento, hay un dispositivo especial de seguridad, tenemos además todo señalizado, buena señaléctica por todo el recorrido, así que yo creo que hoy es un día especial, precioso, maravilloso, para que ningún vecino, ningún turista que esté pues, este fin de semana en nuestra provincia de Cádiz, venga a visitar nuestro pueblo.
Bueno, un pueblo bellísimo, hay que imaginárselo, ¿eh? Apagado y solo a la luz de las velas, de casi 20.000 velas que van a poner esa tenue luz hermosa a un sitio que ya de por sí es hermoso.
Sí.
Así que esta noche, pues motivo, alcalde, tiene usted a millones de oyentes ahora mismo escuchándole, tiene una ocasión magnífica para invitarlos a su pueblo esta noche.
Bueno, yo dudo que haya alguien que no conozca Vejer de la Frontera, pero si hay alguno que por ahí no conozca Vejer de la Frontera, hoy tiene una oportunidad preciosa, uno de los pueblos más maravillosos que hay, no solo en Andalucía, sino fuera de nuestras fronteras. Hoy todo el pueblo se vuelca, establecimientos, comercios, vecinos y vecinas, para dar rienda suelta a la mejor versión de la mejor Andalucía. Así que yo invito a que se pasen esta noche, esta tarde noche, por Vejer de la Frontera, porque sin duda no vamos a dejar indiferente a nadie.
Antonio González, alcalde de Vejer de la Frontera, gracias y feliz noche de las velas.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Pico, entiendo que conoce Vejer.
Sí, señor, y además me une a Vejer un sentimiento de amistad muy profundo, porque una de mis grandes amigas, pues invitó a sus padres a irse a vivir allí, y mi amiga la conoce mucha gente, fue compañera mía en el instituto, y es doña Verónica Sánchez, la actriz Verónica Sánchez.
Ajá.
Sus padres se pasaron de vivir en el polígono norte de Sevilla a irse nada más y nada menos que a Vejer de la Frontera. Y ella pasa muchísimo tiempo también en Vejer. A lo mejor la gente no lo sabe, pero paseando, echen un ojito, no se vayan a encontrar ustedes a Verónica Sánchez por allí.
A una vejeriega de adopción.
Correcto. Está enamoradísima del pueblo y le encanta.
Vejer es una belleza.
Es precioso.
Vejer es una belleza.
Es precioso.
Otro sitio hermoso en Andalucía es el Cabo de Gata. Y en el Cabo de Gata tenemos ahora la posibilidad, Ana Carvajal, de visitar por primera vez las salinas del Cabo de Gata Níjar, que se abren, como digo, por primera vez al público.
Para mostrar la sal de la vida del Parque Natural, un procedimiento que es absolutamente artesanal, que es una absoluta maravilla y que merece mucho la pena conocer. Cualquier cosa en el Cabo de Gata merece la pena ser conocido, pero este procedimiento, estas salinas, esta forma de extraer la sal es una cosa única. Así que ahora tenemos esa oportunidad, vamos a aprovecharla.
Vamos a saludar a Óscar de Vicente, que es director general del grupo Salins en España. Hola, Óscar, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte. ¿Y tú?
Pues mira, yo muy bien, encantado también de saludaros y de que nos deis esta oportunidad de contar a la gente esta nueva actividad que hemos puesto en marcha.
¿Por qué abrir las puertas de la salina?
¿Por qué? Pues bueno, pues que nosotros lo que queremos es enseñar a la gente lo que es la cultura, la historia, la tradición de la sal, ¿no? Y de esta actividad que nos acompaña desde el principio de los tiempos a los seres humanos. Entonces, tenemos algo maravilloso y creo que hay que enseñarlo.
¿De qué manera se enseña?
Pues mira, se enseña a través de visitas, ¿vale? Básicamente tenemos dos tipos de visitas. La visita más sencillita, que es una visita en torno a una hora, en la que vas recorriendo las salinas y se te explica pues todo el proceso, desde la entrada de agua, cómo vamos trabajando esas aguas para que al final se conviertan en esa maravillosa flor de sal, ¿no? Uh-huh. Esa es un, pues es una visita a pie de más o menos una hora, uh-huh, y es la más sencillita. Luego tenemos otra visita que sí que es cierto que no se hace todos los días porque es un poquito más compleja. De momento la vamos a hacer solamente los viernes a las 9 de la mañana porque también pues tiene una complejidad en sí misma porque tiene que ser cuando hay ese contraste del frío y el calor en la mañana, ¿no? Porque es cuando se forma la flor de sal, que es como si fuese el rocío que nos encontramos por la mañana cuando nos levantamos en la hierba, pues sería un poquito más o menos lo mismo. Entonces, esa solamente se hace los viernes a las 9 de la mañana y no solamente haces la visita, sino que además eres salicultor por un día, ¿no? Y entonces tú formas parte de la historia, recoges, ves, lo haces tú mismo y esa sal que tú recoges, además, te la llevas a casa.
Ah,
esa flor de sal.
Qué bueno.
Ay, qué interesante. Qué interesante, pero además, sí, como bien dices, es un proceso muy delicado.
Muy delicado porque la flor de sal es eso, ¿no? Como, imaginaros el rocío. Ese contraste en la mañana entre la temperatura fría y calor que hay hace que se forme esa primera capa de sal, ¿vale? Que esa luego se va a precipitar al fondo. Pero como está justo arriba en el agua, tienes que recogerla en ese preciso momento porque si no se empieza a precipitar fondo y ya se cristaliza. Entonces es muy delicada, es muy frágil, es como si fuese, se llama flor de sal porque si las mirásemos al microscopio es como flores, tiene como forma de flor, de pétalos. Entonces por eso nosotros la llamamos flor de sal, bueno, nosotros no, todo el mundo evidentemente, y es muy delicada. Esa delicadeza hace que se tenga que recoger a mano. Si no se recoge a mano, bueno, con una palita especial, automáticamente se va a precipitar y si no la recogiésemos así, si fuese de una manera un poco más industrial, destrozaríamos el pétalo y automáticamente dejaría de ser flor de sal.
¿Cómo es la salina de Cabo de Gata? Porque además de toda esta actividad que estamos contando, tiene un valor ecológico y es un humedal con muchas cosas para ver.
Pues sí, es un humedal. Al final es un, tenemos que darnos cuenta de que la salina está en un entorno protegido, es un parque natural, ¿vale? Eso significa que evidentemente a nivel de flora y fauna es un sitio excepcional, con muchas especies que solamente pueden estar ahí, primero porque es un entorno salino y se han adecuado a vivir en ese entorno, que no es fácil, evidentemente, y otras que lo usan como pues su punto, ¿no?, de descanso en su fase migratoria. Evidentemente, el ave más que todo el mundo le gusta ver, porque es el más exótico, por decirlo de una manera, es el flamenco, ¿no? Pero tenemos muchas otras especies y, por ejemplo, en fauna, pues también hay una serie de plantas que solamente se pueden ver allí. Tenemos catalogadas unas 400 especies.
Uh-huh. La verdad es que es un sitio 400. Más que interesante para ver esta actividad, ¿no? Como hemos dicho, ancestral, que se sigue haciendo, tal como se hacía en el principio de los tiempos. Óscar, ¿qué tenemos que hacer para apuntarnos a cualquiera de estas visitas?
Pues mira, tenemos una web que es un poco larga, pero es sencillita, porque es visitalasalinascabodegata.com y ahí podré... La verdad que no fuimos muy originales, pero bueno, así también es mucho más fácil de acordarse, claro, ¿no? Visitalasalinascabodegata.com y ahí puedes hacer todas las reservas que quieras hacer y además puedes informarte evidentemente de lo que de cómo son las visitas, etcétera, etcétera, etcétera.
¡Qué maravilla! Pues las salinas del Cabo de Gata, del Parque Natural de Cabo de Gata Níjar, se abren por primera vez al público. Lo hace de la mano del grupo Salins en España, que es una empresa que hace esto pues por medio mundo y sabe mucho de lo que hace. Óscar de Vicente es director general del grupo Salins en España y ha tenido la amabilidad de atendernos. Me imagino que esto se hace en grupos reducidos, claro.
Sí, se hacen grupos de 10 personas porque si no, no se puede dar la atención. Además, al ser un entorno protegido, también tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que hay que ir respetando por donde vas andando, hay que tener mucho cuidado con las cosas, con la flora, con la fauna. Y entonces son grupos reducidos de 10 personas, nunca más, por eso. Porque también tenemos que ser respetuosos con el medio en el que estamos.
Óscar, gracias por atendernos.
No, muchísimas gracias a vosotros por llamarnos y por darnos esta oportunidad de contar esta maravillosa experiencia que estamos ofreciendo.
Pues visita, casi obligada, si no conocéis la zona del Parque Natural Cabo de Gata Níjar, que es una belleza. Aquí hay una manera de integrarse con la naturaleza y el medio ambiente bien interesante y bien bonita. Uh-huh. A ver, Vico nos quiere contar algo etimológico.
Sí, señor, es que lo de la sal no es ninguna tontería. De hecho, por si ustedes no lo saben, todos los fines de mes o a principio de mes, dependiendo de cuándo nos paguen, recibimos un salario, sí, que viene de la palabra sal. Uh-huh. Porque en el Imperio Romano se pagaban a los soldados en sal. Uh-huh. Y era el salario. Y la palabra sal tiene mucha trascendencia en nuestra cultura. Hace calor, estamos con mucho sudor, nos queremos tomar una cervecita fresquita y nos la podemos pedir o con unas aceitunitas o con qué.
Unos
chochitos, ¿no? ¿Y eso qué son? Son unos altramuses. Los altramuses, la palabra científica del altramus, pídanlo ustedes así y verán que lo de rey es lupinus albus. Tú te pides unos lupinus albus.
Eño, dame unos lupinus albus.
Eso queda magnífico. Pero, ¿y chocho? ¿De dónde viene la palabra chocho? Habrá mucha gente ahora pensando lo que no debe. Porque hay que recordar que la palabra chocho viene del árabe, del mozárabe. Shosh, que significa nada más y nada menos que salado, porque viene de la palabra latina salsus. La palabra salsus, la palabra salsa, es una salsa, un mejunje que se hace a base de sal. Y estos lupinus albus que nos comemos están metidos ¿en qué? En salmuera, en salsus. De ahí al mozárabe sos, y después nosotros, que nos gusta mucho arrastrar la palabra, dijimos xoxo. Así que ya saben ustedes cuál es la etimología de la palabra xoxo.
Lo que da de sí las salinas del Cabo de Gata.
¡Pajartando de xoxo! ¡No!
Lo que se aprende, lo que se aprende aquí. Con su potrillo, yo te ayudo a arrancar la música. Bueno, pues vamos a hablar ahora del Zoo de Jerez, que ha hecho una cosa muy bonita, que consideramos muy bonita, y es que ha inaugurado una granja muy especial, una granja para animales domésticos andaluces que están amenazados. Uh-huh. Ahí tenemos pues un poquito de lo mejor de cada casa.
Pues sí, dices, bueno, amenazada gallina, burro, oveja, cabras, pues sí, porque son animales que han sido fundamentales en el desarrollo de las zonas rurales de Andalucía, pero que han sido, pues, en los últimos tiempos desplazados por otros de mayor rendimiento, ¿no?
Entonces, o máquinas.
Claro, entonces de alguna manera, pues están siendo amenazados, pues en esta granjita los podemos ver, en esta granja los podemos ver como una de las actividades, de las muchas actividades que tiene el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez.
Mariano Cuadrado es biólogo de este Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez. Hola Mariano, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarte, amigo, gracias por atendernos.
Igualmente.
Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta granja escuela?
Pues mira, hace tiempo ya nos planteamos el crear una pequeña granja como una nueva instalación en el zoológico. Lo que ocurre es que pensamos que tendría que tener un carácter distintivo, porque la granja de animales pues, puede estar compuesta pues, por especies propias de granja y cualquiera que sea, ¿no? Sin embargo, decidimos que podíamos aplicar los conceptos que llevamos a cabo aquí en el zoo, como son la conservación de las especies, y decidimos que íbamos a tener animales domésticos, pero que fueran animales domésticos amenazados, que tuvieran algún tipo de amenaza de conservación y demás. Y por eso pues contactamos con las organizaciones que se encargan del cuidado de estas razas amenazadas de animales domésticos, y hoy día pues contamos con la cabra payoya, con la oveja merina grazalemeña, el burro andaluz y también la gallina azul andaluza. Y es una pequeña instalación visitable por el público y que bueno, que gusta muchísimo, porque cada vez es más raro encontrar estos animales doméstico por el campo, la verdad.
Bueno, sí, además, bueno, un proyecto innovador que tiene un poquito de todo, ¿no? Porque sí, tiene la sostenibilidad, el turismo, porque hará que también muchos como vamos a visitar el zoo y de alguna manera vemos también esto. Y también introduce a los niños, ¿no?, en el amor y en el reconocimiento, sí, a estos animales.
Exactamente. Se difunde la importancia que tienen también los animales domésticos en nuestra vida. Dependemos de ellos para muchísimas cosas y al mismo tiempo pues transmitimos el mensaje de que necesitan también su conservación. Bien habéis dicho hace un momento que se opta hoy día por razas más productivas, por animales que produzcan más leche, más carne, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos animales que están asociados a un determinado ecosistema, como la cabra payoya, la oveja merina, caza lemeña, y que requieren también su protección. En definitiva, lo que estamos haciendo es lo mismo que hacemos aquí en el zoológico, pero aplicado a animales domésticos. Tenemos jirafas, tenemos leopardos, y estos animales tienen su pedigrí, tienen su control veterinario, por supuesto, su genealogía, se sigue muy bien evitando la consanguinidad, etcétera, etcétera. Y lo que estamos haciendo es hacer exactamente lo mismo que con esas especies, pero con animales domésticos.
Uh-huh. Ya que estamos, nos recomienda una visita a este centro de conservación. ¿Nos puedes hacer una pequeña guía, ¿no?, de que para el que no haya ido todavía, lo que debemos ver, lo que podemos conocer?
Pues eso, comentaba las cuatro especies que tenemos, y bueno, aparte de una cartelería explicativa de cada especie, pues también se hace hincapié por...
Pues no vamos a poder hacer hincapié.
Nada.
No vamos a poder hacer hincapié.
No vamos a poder hacer hincapié en esta granja escuela que acaba de inaugurarse en el Zoo Botánico de Jerez. Hablábamos con Mariano Cuadrado. Mariano, ¿estás ahí?
Perdón. Sí. Sí, es que se ha cortado. Me han llamado por teléfono, perdón. Y no había manera.
La típica pues, llamada de te estoy escuchando por la radio, te estoy escuchando por la radio. Claro, esa llamada es mortal.
Pues sigue, Mariano.
Perdón. Pues eso, que aparte de mostrar las especies, que como digo, tiene su particularidad, porque cada especie está a su sitio, y bueno, el burro sigue siendo un burro, quieras o no, pero es un burrito especial y una genealogía y unos antecedentes bien conocidos y bien controlados, ¿no? Por supuesto, la administración está encima de todas estas especies porque es la que está obligada al mantenimiento de estas variedades, ¿no? Y como digo, pues eso, aparte de los animales en sí, que tenemos una pequeña representación, dos cabras, dos ovejas, también tenemos una parejita de burritos y un trío de cuatro ejemplares de gallina andaluza, pues se habla también de lo que es la vida en la granja, por ejemplo, haciendo hincapié en el asunto del reciclaje, que es un tema importantísimo hoy día en todos los aspectos, o bien las herramientas que se utilizan en granja, como por ejemplo sería máquina trituradora, eso acompañado de una cartelería explicativa de cada una de las especies con sus características y su origen y demás, y un poco pues eso, de la vida en la granja, cómo funciona. Y tenemos una zona dedicada para los niños que se pueden reunir y hacen pequeñas actividades. Contamos con la colaboración de una empresa de aquí de Jerez, de Coherencia, que es la encargada de llevar a cabo estas actividades escolares para los niños. Y bueno, resulta una visita bastante completa para el público infantil y como no también para los adultos.
A mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado.
Qué bonito.
Qué a propósito, ¿verdad? Qué a propósito.
Qué a propósito, sí.
Bueno, los visitantes al zoo pueden ver ya esta granja.
Sí. Se abrió, se inauguró oficialmente antes de ayer, el jueves, y sí, ya está disponible y pueden acceder. Ahora mismo tenemos visitas guiadas en dos horarios diferentes para el público que se acerca a la instalación, que está ubicada muy cerca de la antigua salida del zoo, y allí pues irán acompañadas por el público. Y próximamente pues tendrán acceso libre para poder visitar la granja. Ahora mismo, ya digo, hay visitas guiadas, pero en un futuro se podrá posiblemente acceder a la instalación y poder verlo más de cerca. Hay como cosa anecdótica, también tenemos una vaca, pero es una vaca de mentirijilla, una vaca que da leche y que permite que vean cómo era el proceso de ordeño de una vaca, aunque sea una vaca de mentirijilla. También resulta simpático para los niños.
Pues, desde luego que sí. Sí, desde luego que sí. Que hay muchos niños que todavía creen que la leche viene del expositor del Mercadona, ¿eh?
Ahí va, justamente eso.
Inaugurada la granja escuela de animales domésticos, sí, andaluces amenazados en el zoo de Jerez. Tenemos gallina, burro, oveja o cabra, de especie endémica. Y esa vaca de Mentirijilla, que da leche, y que bueno, que los niños aprenden. que está muy bien. Mariano Cuadrado, biólogo del Centro de Conservación de la Biodiversidad del Zoo Botánico de Jerez. Gracias por atendernos, amigo, y que vaya todo
muy bien. Gracias a vosotros, sin duda. Muchísimas gracias.
Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo.
Tolón, 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 tolón.
Qué felices viviremos.
¿Cómo sorprende, verdad, que haya que proteger al burro andaluz con la de burros andaluces que conocemos, ¿eh?
Y que efectivamente.
Y que tengamos que protegerlo, ¿eh? Y tenemos que protegerlo. Me cago en la leche.
Ay, 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 ay.
No es una vaca cualquiera. Me da leche merengada. Ay, qué vaca tan salada. Tolón, tolón.
Pues poco a poco va transcurriendo la mañana aquí en Canal Sur, en vuestra radio, en Gente de Andalucía. Ahora, y tras unos consejos, vamos con la filosofía y el porqué de las cosas con Maese Vico. Hoy hablamos del transhumanismo.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
Sobre, 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 salte un sobre, 100 pavos, 3 sobre, 300 sobre.
Si estudias segundo de grado medio o bachillerato, Caja Rural del Sur te abonará 100 euros por cada sobresaliente en tus notas finales, hasta un máximo de 300 euros. Si no tienes ningún suspenso y tienes menos de 30 años, claro, tu esfuerzo tiene premio. Todas las condiciones en cajaruraldelsur.es. Promoción válida hasta el 30 de septiembre del 25.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista, y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Tom Jones el 11 de agosto y muchos más. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz. Partner estratégico CaixaBank. Patrocinador principal Lenovo Motorola.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pues ya está aquí. Es el hombre del pensamiento y la filosofía. El conferenciante de la agenda inquieta. Más conocido como señor pastor.
Por estas tierras, por estas tierras.
Por estas tierras, Maese Vico. Igual Ana se acuerda de el mileniarismo Vallejo.
Hombre, que no, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo?
Es un momento para la historia de la televisión.
Madre mía, pobre Francisco Umbral.
Gente de nuestra generación, eso lo tiene ahí en la retina.
Clavado, clavadísimo.
Aquí pone Francisco, pero era Fernando.
Fernando, ¿verdad?
Yo he dicho Francisco Umbral, Fernando. La estamos liando.
Bueno, Fernando Arrabal en aquel histriónico momento televisivo, gritaba lo de el mileniarismo va a llegar. El mileniarismo es la creencia medieval que advertía que con la llegada de un nuevo milenio llegaría el apocalipsis. Y llegó el nuevo milenio, y aunque, hombre, hay día que uno no sabe si levantarse o quedarse acostado, pero hombre, el apocalipsis como tal no ha llegado. O por lo menos como nosotros lo entendemos. Sí ha llegado la inteligencia artificial, por ejemplo, y promete cambiarlo todo. Y desde hace un tiempo la palabra transhumanismo no deja de sonar en los mentideros filosóficos. Así que la pregunta es fácil. Maese Vico, ¿es el transhumanismo algún hecho apocalíptico?
Pues podría ser si entendemos como quizás el final del humano tal como hoy lo conocemos. Podría ser el apocalipsis. Aunque el apocalipsis no es más que el libro de las revelaciones de San Juan. La palabra apocalipsis significa revelaciones, o sea, algo que nos es revelado, no un final tremebundo, que eso ya con el tiempo lo hemos puesto. A ver, ¿qué es el transhumanismo? Permítanme que lo lea porque no es fácil. El transhumanismo es una corriente de pensamiento, cierto, una corriente de pensamiento quizás no del todo filosófica, pero sí una nueva corriente de pensamiento que aboga por el uso de la ciencia y la tecnología para superar los límites biológicos, cognitivos y emocionales en el ser humano, con el objetivo de mejorar la condición humana y trascender sus fronteras naturales. Esto es el camino o es el espacio de la bioética.
Me suena poco filosófico.
Pues mira, es muy filosófico en el sentido de que ¿es ético o no es ético hacer esto a la especie humana? Y hay muchos ejemplos de transhumanismo. Por ejemplo, que nazcan niños de manera in vitro es una forma de superar un problema biológico. Y es un problema biológico superado gracias a la tecnología. Que tengamos marcapasos es una forma de implantar tecnología dentro de un cuerpo. O sea, es meter un elemento biomecánico o mecánico puro con una pila dentro de un cuerpo. O sea, realmente llevamos ya bastante tiempo alrededor de esto, y esto ha suscitado toda una serie de cuestiones puramente éticas. Por ejemplo, ¿debemos o no debemos seleccionar genéticamente a nuestra descendencia? Se hace cuando hay un riesgo palpable, un riesgo evidente de poder tener un cáncer o una enfermedad genética heredada, y entonces se hace una selección. Pero igual que tenemos la tecnología para hacer esa selección, también tenemos la tecnología para seleccionar el color de ojos, el sexo, cuánto podrás llegar a medir, si es una persona con una masa muscular desarrollada o no, si tiene ciertas tendencias artísticas. ¿Y aquí quién pone el límite? La idea del transhumanismo, por tanto, se basa en que la humanidad puede y además debe, porque los transhumanistas dicen que debe evolucionar más allá de su estado actual, utilizando avances como la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología o la ingeniería genética. A ver, hay muchísimos optimistas tecnológicos. Esto siempre ha existido. Igual que existen los misoneístas, que son aquellos que odian lo nuevo. Miso es odiar o que te dé asco. De ahí viene también la misoginia, los imbéciles que odian o les dan asco a las mujeres, ¿no? Igual que están los misoneístas, también están los filotecnólogos, o sea, los amantes de las tecnologías, y quieren ver en la tecnología una posibilidad y una necesidad de uso de la tecnología en cualquiera de sus aspectos. Esto es como ahora la inteligencia artificial. Y hay mucha gente que dice que hay que meterla hasta en la sopa. Y vamos a hacer sopa con inteligencia artificial. Bueno, quizás sería lo más coherente que demos un plazo, un tiempo, que veamos cómo se desarrolla y veamos después las mejores aplicaciones que podamos hacer. Ajá. De hecho, algo que aquí en este programa llevo un tiempo levantando como una especie de campaña de sensibilización de que los niños no tengan teléfonos móviles hasta ciertas edades, bueno, pues ahora están empezando ya a haber respuestas políticas y parece que quizás el debate se abra dentro de algunos años para precisamente prohibir este tipo de tecnología a menores de cierta edad. ¿Por qué? Porque que nos engalocine la tecnología y que nos parezca fascinante, que lo es, no significa que tengamos que implementarla en cualquiera de los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, los transhumanistas van un poquito más allá y consideran que el progreso científico es una extensión natural del ser humano. A ver, esto también es cierto, tiene su parte de verdad. Muchas veces cuando está uno enfermo de una enfermedad grave, te dicen, oye, pues qué bueno que te has curado, gracias a Dios que te has curado. Y muchas veces la respuesta de lo que hemos pasado por trance es muy peligroso. Es, no sé si Dios está en esta curación o en el inicio de la humanidad, que ha permitido que la humanidad llegue a evolucionar para desarrollar estas tecnologías. ¿Entendemos? Mm-hmm. O sea, no le demos todo el mérito a Dios. Vamos a darnos también mérito a nosotros, que hemos sido capaces de desarrollarnos. Pero sin ese desarrollo no conseguiríamos esas tecnologías. Por lo tanto, tiene cierta lógica pensar que estas evoluciones son naturales, porque la tecnología, el desarrollo tecnológico, es con natural a nuestra esencia. Y si le hubiésemos dado la espalda al desarrollo tecnológico, no estaríamos donde estamos. Porque un desarrollo tecnológico fue descubrir el fuego. Y un desarrollo tecnológico fue inventar la rueda. Y un desarrollo tecnológico es inventar las vacunas. Y son desarrollos tecnológicos que nos han permitido seguir evolucionando y seguir creciendo. Pero claro,
quizás el tema está, Vico, en que la tecnología de un tiempo a esta parte, porque yo creo que nosotros hemos sido testigos, quizás nuestros hijos ya han nacido en un mundo muy tecnológico. Seguirán habiendo avances, ¿no? Pero yo creo que nosotros hemos sido testigos de una revolución tal que es difícil de asimilar. Es decir, es más la tecnología que llega, la revolución que llega, que la capacidad de asimilarla que tenemos, ¿no?
De hecho, a nuestra generación, los que ya peinamos ciertas canas y tenemos ya algunas calvas o usamos más tinte de la cuenta, nos llaman migrantes digitales. Porque nosotros hemos pasado de ser una sociedad analógica a una sociedad digital. Correcto. Nosotros conocimos los teléfonos de ruedita, que sabíamos que cuando le ponían el candadito, si le dábamos en las patillas que tenía arriba, éramos capaces de sacar una llamada, ¿eh? Esto que yo estoy diciendo ahora mismo, cualquier chaval o chavala de 20 años está cogiendo mosca, no entiende de lo que estamos hablando. Nosotros hemos pasado de eso a tener teléfonos móviles y usarlo igual que un chico o una chica de 20 o 30 años, exactamente igual. Por lo tanto, hemos migrado de una tecnología a otra y tenemos la perspectiva suficiente, nosotros sí, para darnos cuenta del tremendo salto tecnológico que hemos dado. Verás, hace muy pocos días veía un vídeo donde estaban presentando el primer Motorola StarTAC, pero el primero, el gordito, ¿no? El finito. Y estaban diciendo, esto es el móvil más pequeño del mundo ahora mismo, esto nos permite comunicarnos con todas partes, y decía el que lo estaba presentando, y pronto habrá ordenadores más pequeños que esto, estaba enseñando un portátil muy rudimentario, y quizás estén hibridados unos y otros, decían, quizás estén hibridados, ¿no? Imagínate si ahora supiera. Es cierto, Pepe, pero también es cierto que es posible que esta capacidad de aceleración se vea aún mucho más incrementada, y que cuando ya tengamos edad provecta, estemos en los 80, los 90 años, quizás ni siquiera reconozcamos el mundo. Y hay gente que dice que, con respecto al transhumanismo, propone que los individuos tienen el derecho y la capacidad de modificar su cuerpo, su mente y su existencia según sus deseos, siempre que no perjudique a otros, dicen. Siempre que no perjudique a otros. Y esto incluye desde mejoras físicas, como prótesis avanzadas, hasta la fusión con máquinas o incluso cargar tu conciencia en sistemas digitales. Esto ahora mismo se nos escapa.
Cargar tu conciencia en sistemas digitales.
O sea, esto es casi aludir a la inmortalidad. Aludir a la inmortalidad, ¿no? Si nos acordamos de la película de El Hombre de Acero, de Superman, él cuando encuentra una nave, mete una fichita que venía en su nave, que venía de Krypton, y esa fichita es la conciencia de su padre, y de repente aparece su padre y se pone a hablar con él, ¿no? Y eso es cargar la conciencia en un sistema digital. Yo sé que suena a ciencia ficción, pero es que verás, el tema central del transhumanismo es la lucha contra el envejecimiento y la muerte. Están totalmente emperrados en esto los transhumanistas, porque ellos ven la mortalidad como un problema técnico que puede resolverse y aspiran a la longevidad extrema o incluso a la inmortalidad. Y claro, ahí es donde puede venir el apocalipsis del ser humano, porque un ser humano tan modificado, un ser humano tan cambiado, ¿es un ser humano o es un poshumano? ¿Es otra cosa diferente? ¿Es un salto en la evolución igual que el neandertal se convirtió en el sapiens? ¿Es un salto evolutivo? Por eso puede ser un apocalipsis. Pero claro, esto trae una cola enorme. Esto trae mucha cola. ¿Por qué? Porque el problema básico del transhumanismo es que, aunque aspira en sus postulados a ser universal, para que todo el mundo pueda disfrutar de estos parabienes de la tecnología, de facto, a niveles fácticos, o sea, en el uso cotidiano, es clasista y es limitado porque es carísimo. Tanto tienes, tantas mejoras te puedes pagar. Claro. Y esto lo vuelve a convertir el transhumanismo, estas ventajas, en una separación, una polarización de la sociedad. Y os voy a poner un ejemplo básico para que lo veáis. ¿Os acordáis de cuando Angelina Jolie se operó? Angelina Jolie tuvo acceso a unos exámenes genéticos y en esos exámenes genéticos, igual que había muerto su tía y su abuela, le dijeron que tenían un 90% de posibilidades de tener cáncer de mama. Y entonces ella lo que hizo fue, se hizo una mastectomía, se quitó el pecho, después se haría una operación estética y también se quitó el útero. Ella hizo eso, pagó alrededor de entre $3,000 y $4,000 tan solo por el estudio genético. Estudio genético que ya, os adelanto, en España es gratis. En España es gratis. Y tengo amigas que ya se lo hicieron y además han tenido que hacerse la mastectomía porque efectivamente iban a tener este tipo de cáncer. Pero en Estados Unidos no es gratis. Y si no tienes esos 4.000 euros de ciencia por pagar para salvar tu vida, pues seguramente a los pocos años vas a morir. Por lo tanto, estos adelantos tecnológicos y maravillosos están muy bien en sociedades que son realmente igualitarias, equitativas y donde se tiene un acceso universal a estas posibilidades, pero de lo contrario se convierte en un desastre, exactamente igual que un trasplante de corazón. Aquí en España somos potencia mundial en trasplantes de órganos y esto es algo que debería de hincharnos de orgullo. Sin embargo,
sí, señor.
Hazte un trasplante en otro país que no tenga un sistema de salud como el nuestro, por muy depauperado que pueda estar. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que esto del transhumanismo tiene un problema. Y hay más problemas, porque también nos podría deshumanizar, nos podría alejar de lo que nos hace genuinamente humano. Y te voy a explicar qué es lo que nos hace genuinamente humano. La diferencia, la imprevisibilidad, la singularidad de cada persona. Si yo soy capaz de elegir a mis hijos a la carta, yo ya no me voy a llevar ninguna sorpresa, yo lo he elegido la carta, yo ya lo he pedido entero.
Es que me parece horroroso. O sea, me parece horroroso la simple idea de que alguien se lo pueda plantear.
Pues es que no solo alguien se lo puede plantear, sino esto ya se está haciendo. Y esto ya se está pagando. Porque los códigos bioéticos también cambian por países. Y muchas veces los códigos bioéticos se mueven al son de las monedas y no al son de la ética y de la razón. Y hay muchos sitios en el mundo donde ya se pueden hacer este tipo de prácticas y que pasan por encima de los códigos. Y entonces, si yo elijo un niño a la carta exactamente como yo lo quiero, este niño no me va a sorprender. Este niño no va a salir quizás músico o con una sensibilidad especial. Sí, sí, hemos sido capaces de separar cualquier agente de enfermedad. Pero eso no podemos hacer hoy en día, en las que se puedan, en las enfermedades que se puedan prevenirlas, sin tener que llegar a esta modificación a la carta. Podemos seguir jugando, pues que sea niño o niña, pues que tenga el pelo rubio negro, pues que tenga los ojos como quiera, pues que le guste el Betis o que le guste el Sevilla. Y si tiene buen gusto, le gustará el heavy metal y si no, pues le gustará el reggaetón. Pero esa imprevisibilidad es la que nos hace humanos y la que nos llena. Y otra cosa, Pepe, ¿cómo podremos valorar el esfuerzo de alguien que está modificado genéticamente?
Claro.
Claro.
Esto me viene a la cabeza, al pensamiento ahora mismo, lo de la cirugía plástica y la cirugía estética, ¿no? La cirugía estética es que tú te quieres cambiar la nariz porque no te gusta, pero no te pasa nada en la nariz. La cirugía plástica, que tienes un problema en la nariz, te tienes que operar para poder respirar.
De hecho, yo tengo un problema en la nariz, tengo una desviación de tabique aguda y no me he operado todavía porque me suponen muchos meses de baja y de no poder hablar, que es como me gano la vida. Entonces, no lo hago.
Pues esto me parece una cosa igual. Oye, a ti te dicen, estás embarazado, y dice tu hijo puede traer tal de malformación o tal problema de salud. Podemos intervenir previamente, genéticamente o lo que sea, ¿vale? Para solucionar un problema de salud que pueda tener o de deformación o de malformación que pueda tener el feto. Pero de ahí a elegir a la carta, a mí me parece tan horripilante la sola idea que no quiero transhumanismo.
Te voy a contar una anécdota. Te voy a contar una anécdota que, bueno, sucedió porque a mí me pasó y a mí me lo contaron en primera persona. Tú sabes que yo tengo dos niñas preciosas. Y mis dos niñas preciosas son fruto de un proceso de fecundación in vitro. ¿Por qué? Bueno, pues problemas de la madre y del padre y sobre todo años, muchos años que se nos había pasado el arroz. Si estáis pensando en tener hijos, no esperéis demasiado. Y esto es un mensaje que yo doy metiéndome en un campo que no debo, pero consúltelo con su ginecóloga. Si sois mujeres y queréis tener hijos el día de mañana, pero ahora mismo no apetece y estáis entre los 20 y los 30 años, congelen sus óvulos, que no cuesta mucho, guárdenlo, porque después cuando quieran van a tener un problemita. Y esto se lo digo yo y cualquier ginecólogo que sepa. Bueno, ahora la anécdota. Resulta que mientras hacíamos las consultas previas, pues claro, nos decían, oye, vamos a ver, podemos tener cierta injerencia en el nacimiento de vuestras hijas. Y nosotros decimos, ¿injerencia? ¿De qué, a qué te estás refiriendo? Hombre, pues se puede elegir el sexo, se, por dentro ya se puede hacer. Wow. Claro, estábamos hablando de México, ¿eh? No estamos hablando de España. Nosotros dijimos, mira, nosotros lo que queremos es que estén sanas, bueno, o sanos, no sabíamos qué, que sean maravillosos. No sé. Y entonces el médico empezó a reírse y nos decía, dice, oye, dice, es fácil tratar con ustedes, ¿no? Esto es fácil tratar, dice, porque aquí nos vienen cada caso, y claro, yo soy un curioso patológico. Wow. Y le dije, por favor,
cuéntame caso.
Échame caso. Me dice, bueno, aquí tenemos un servicio de donación de óvulos, por los cuales, bueno, pues hay muchas fecundaciones que se hacen con un óvulo donado. Y entonces, bueno, pues cuando vienen los padres, los que van a ser los padres, la madre que va a recibir ese óvulo fecundado por su marido, un óvulo donado, pues claro, nosotros les decimos, bueno, ¿alguna característica en especial? ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor la madre mide 1,50 m y el padre mide 2 m. Y dice, pues búscame un óvulo de una mujer que tenga 1,70 m, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues eso es normal. Dice, no, no es normal. Dice, porque me vienen con las fotos de Angelina Jolie, de Brad Pitt, de,
no,
de Tom Cruise, y, me las ponen encima de la mesa. Y claro, yo los veo, y muchas de estas parejas son parejas mexicanas que miden 1,60 m, que son morenos de piel y están pidiendo niños de 2 m. Digo, pero por favor, ¿tú qué es lo que quieres? Que inmediatamente seas el hazme reír de tu barrio porque te digan, tu mujer te la ha pegado, ¿sabes? Porque tú no vas a ir diciendo que el niño es de un laboratorio. La gente lo primero que va a pensar es, a ti tu mujer te la ha pegado, ¿sabes? Y entonces, claro, era divertidísimo. Entonces tú dices, tú me decías, Pepe, no puedo imaginarme. No, no, imagínatelo. Imagínatelo. Hay muchísima gente que si tuviera la oportunidad, aunque sea un zoquete, cenutrio, taco de carne bautizado con ojo, querrían tener como hijo a Angelina Jolie y a Brad Pitt.
Pues me declaro antitranshumanista.
Pues me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Nada mejor en la película Gattaca. Yo les invito a todo el que tenga la oportunidad que le eche un vistacito. Película del año 1991 del director Andrew Niccol. En Gattaca es una sociedad futura donde todos los niños nacen seleccionados genéticamente, ¿no? Y en el prólogo de la película, mientras una voz en off va hablando, explica cómo él, el de la voz en off, era un hijo nacido del amor y que fue concebido en un Riviera. Y dice, no te confundas, no en la Riviera francesa, sino en el asiento de atrás de un Buick Riviera, ¿no? Decía él. Y que a estas concepciones naturales, en aquel momento, ya cuando todos los niños eran elegidos genéticamente y diseñados, los llamaban hijos de Dios, ¿no? Estos son hijos de Dios, que me parece una cosa preciosa, una metáfora hermosísima, igual que podríamos decir hijos de la naturaleza, ¿no? O sea, concebidos de manera natural, sin ningún tipo de afección del hombre para mejorarlo.
Gattaca es la primera película de Andrew Niccol.
Una película maravillosa, con un Jet Lau jovencísimo, una Uma Thurman increíble, una banda sonora, de verdad, metan el ojo, más bien el oído, en la banda sonora, Michael Nyman. Y vean ese universo de Andrew Niccol, es un universo que podéis ver después en otras películas también importantísimas, muy interesantes, como la película In Time, con Justin Timberlake, esta película donde naces con un contador de tiempo.
Siempre.
Esa película es maravillosa. Sí. Otra que tiene sobre precisamente inteligencia artificial. Tiene una película donde es Al Pacino, el protagonista, ¿no? Simón se llama, y es una inteligencia artificial, una modelo creada. Es increíble, porque esto ya está pasando. Una modelo creada por inteligencia artificial que se dedica a cantar, llenar escenarios, porque, bueno, de alguna manera tienen la técnica para ponerla y en el fondo es un bluff, es mentira. Cosa que está pasando, porque por si la gente no lo sabe, en ese portal llamado OnlyFans, muchísimas de estas modelos son hechas por inteligencia artificial.
Muy bien, querido, ¿qué vas a hacer hoy?
Pues mira, hoy voy a ir con mis niñas a una tienda muy famosa a comprarles sandalia, porque ya es el momento de que saquen los dedos al aire, que los tienen que tener como los gusanos estos de la harina. Y después nos vamos a encerrar en casa del abuelo con el aire acondicionado a toda mecha y nos vamos a degustar una exquisita ensaladilla rusa con unos chocos fritos. ¿Qué te parece?
¡Oh, maravilloso! Pues pase usted un feliz sábado, amigo.
Muchísimas gracias.
Bueno, poco a poco vamos llegando a las 11 y llega también el tiempo de la información. Inmediatamente después, el tiempo de los oyentes. Ya sabéis, el tema de hoy es cosas raras que os habéis comido. No solo bichos, bicharracos, ni estas cosas. También valen combinaciones extrañas o anómalas, ¿no? 670-940-200 para las notas de voz. Llegará el jardín de David Jiménez y la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, que hoy viene a celebrar el Día Internacional del Matemático.
Sí, 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 sí. Muy interesante.
Muy interesante. Hoy lo que nos propone el bueno de Eugenio Manuel Fernández. Pues será todo enseguida, justo después de la información.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Llega la segunda ruta de la Tapa Mozárabe a Palomares del Río. Del 23 de mayo al 1 de junio. Tapas y dulces con todo el sabor de nuestra historia. Segunda ruta de la Tapa Mozárabe. Identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
Todo lo que necesitas está en Los Alcores. La mejor variedad de moda, hipermercado y descubre los nuevos estrenos en los cines o diviértete con una partida en la bolera de Galaxy Park mientras los más pequeños disfrutan en el parque infantil Limón Loco. ¿Te lo vas a perder? Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaíra, Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
Acaba mayo, pero no la Liga.
El Málaga despide la temporada en el Estadio de la Rosaleda, en segunda división.
Y el Antequera le quiere acompañar el año que viene, ascendiendo de categoría.
Desde el Estadio Maulí, Antequera, Ponferradina.
Y además, Cacereño, Estepona y todos los partidos con andaluces en juego en la última jornada de mayo, con la gran jugada de Canal Sur Radio.
Este sábado, desde las 3 de la tarde, con Carlos Gonzalo y Pedro Sánchez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.